Bienvenidos a la tercera clase del curso de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. Hoy día vamos a ver dos algoritmos de clasificación. Pero antes, veamos un poco algunas de las cuestiones que los alumnos presenciales indicaron en la clase anterior. En primer lugar está el tema del material de lectura para las clases. Para la clase pasada, fíjense el capítulo 2 del libro de Mitchell, 1997. Un libro muy viejo pero muy bien escrito. Y los algoritmos que estamos viendo son también muy viejos y muy clásicos. De vuelta, estamos viendo este tipo de algoritmos porque son el tipo de algoritmos que se pueden paralelizar hoy en día. El No Freelance Theorem está disponible en línea, lo pueden bajar. Este es el que está disponible en línea fácilmente, es el para optimización. Y también lo leí al paper y lo estaba preparando para tener un par de filminas, porque hubo un par de personas en el feedback que me pidió que querían ver la demostración del teorema. Me da la idea que van a ser como cuatro filminas simplemente introduciendo nomenclatura para poder ver la demostración. En realidad, excepto que haya realmente mucho interés por parte de la clase, les diría que los que tengan interés que lo lean el paper. El paper se lee bastante bien a pesar de que no soy de optimización. Un par de páginas de Wikipedia que les puede ser interesante, la página de bias inductivo, overfitting, y este es el feature de gráfica que mostraba el ejemplo. Para la generación de features sobre imágenes que usa Wavelet. Para esta clase vamos a ver los capítulos 3 y 6, el material de educación de 3 y 6 del Mitchell, y bueno, este es el paper que después mírenlo, no lo vamos a ver esta clase, pero hoy día vamos a ver de qué se trata este paper, para qué es importante. Otras cuestiones de la clase anterior, hubo varias preguntas respecto de cómo utilizar Word2Vec y features vectoriales para palabras. Acá tengo un pequeño ejemplo. Una lección práctica para un cliente, un sistema que usa para hacer expansión de queries en búsqueda de información. Esto está disponible código abierto en GitHub, escrito en Java. Después, si ustedes bajan el sistema de Word2Vec y lo corren con estos parámetros, van a obtener archivos de vectores de tamaño infinito. ¿Sí? Entonces aquí les doy un pequeño ejemplo para la palabra perro y gato. Fíjense que los vectores son bastante parecidos. ¿Sí? Mientras que para un verbo, abandon, son bien distintos. Y estas son sobre vectores, sobre 160.000 documentos, las palabras más parecidas con la distancia vectorial a la palabra perro. Tienen perrito, tipo de perro, perrito. ¿Sí? Una pregunta específica que había era ¿cómo usamos estos vectores como features? ¿Sí? Cada uno de estas entradas va a ser una feature distinta. Por supuesto, el sistema de aprendizaje de alguna manera tiene que poder utilizar el hecho de que una palabra tenga estas cinco features. ¿Sí? Esto es más fácil usando redes neuronales, que en realidad Word2Vec está basado en redes neuronales. Pero es posible que este tipo de hiperplanos, que dividen mascotas de verbos, puedan ser aprendidos por otros sistemas de aprendizaje.
¿Y ahí cuál sería?
¿Cómo?
¿Cuál sería?
Esta coordenada, las columnas. Nada, es una representación de una palabra en un vector de 5 números de puntos flotantes, de forma tal que estos números de puntos flotantes tienen una relación vectorial con cierta relación de semántica que sale de su ocurrencia en texto. Es lo que se llama una representación distribuida de palabras. Esa representación se obtiene ejecutando este programa sobre un conjunto de datos. este text 8, uno lo baja con el ejemplo de Word to Vec, son creo que las primeros 1000 caracteres de Wikipedia. O sea, es un archivo pequeño que se puede usar para entrenar. Cambio este otro, digamos, esto demora 2 minutos en entrenar, mientras que esto demora 1 minuto. ¿Sí?
¿Quiere
decir
que no puedo
obtener
menos coordenadas para
el resultado? Claro, esto de acá está hecho con 200 coordenadas, mientras que esto, para este ejemplo donde dije que había 5 coordenadas. El tamaño del vector es parte de
parámetro.
No, estos son modelos opacos. Pero eso es muy común en aprendizaje automático, de tener modelos opacos. La pregunta es si hay un tamaño preferente de columna para representar una palabra. Word2Vec es bastante nuevo, yo creo que ese tipo de preguntas todavía no ha sido explorada mucho. En general, para lo que yo he visto y que viene de ejemplos, son alrededor de 100, 200 columnas. Definitivamente, a tamaño 5, si yo le pedía que me diera palabras similares como en este ejemplo, los resultados eran muy malos. O sea, ahí te das cuenta que realmente no estaba logrando suficiente información. ¿Una otra pregunta? Sí. Después le voy a pasar los... Bueno, si van al sitio de Word2Vec, ahí están los papers. Y lo que muestran es que aparte de eso tiene una relación geométrica. Hacen cosas del estilo... un rey menos, menos masculino te queda un vector parecido a reina. Sí, es bastante increíble. O sea, cosas como Word2Vec son el estado del arte de aprendizaje automático, pero este tipo de cosas todavía no han sido paralelizadas. O sea, los podemos usar, pero esto va a correr en una máquina para obtener estos vectores y después podemos usar los vectores esos en un sistema distribuido. Bien, algo que yo usé en mi tesis, que es otra forma de representar árboles, es generar el unificador de un árbol. Si uno tiene un árbol particular, que en este caso es un árbol RDF, que representa la información sobre una persona, yo, por ejemplo, tenemos aquí acá tenemos que hasta ahora sabemos que las personas tienen nombres y pueden tener hasta 10 parientes, y de repente vemos un nuevo caso de entrenamiento en el cual tiene 11 parientes y tiene una edad. Entonces este bicho acá es un unificador, ¿sí? O sea, es como un plano de todos los árboles posibles que hemos encontrado en el entrenamiento. Entonces ahora sabemos que la persona tiene hasta 11 parientes y tiene una edad y tiene un nombre. Entonces corremos esto sobre todos los árboles que tenemos entrenamiento y después podemos numerar todas las hojas de este árbol de unificado, y eso nos sería un vector plano. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos 11 parientes, el pariente número 5 va a ser siempre el mismo en dos árboles. Va a tener un montón de valores vacíos, porque una persona que tiene dos parientes va a tener los otros 9 vacíos. En mi tesis, el sistema de aprendizaje que estaba utilizando era, usé estocástico usando algoritmos genéticos, y usé esto como una contrapartida usando algoritmos planos, ¿sí? Para mostrar que estos algoritmos planos funcionan peores usando los algoritmos genéticos. Bien, vamos entonces ahora con el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es fácil de acordárselo si uno piensa que ¿cuál es la probabilidad de que sucedan A y B? ¿Sí? Bueno, es la probabilidad que suceda B Y ahora que yo sé que B está sucediendo, la probabilidad de que suceda A, dado que yo ya sé que B sucede. Pero eso también es lo mismo que la probabilidad que suceda A y que suceda B sabiendo que A sucedió. Entonces, estos dos números son iguales a la probabilidad que A y B sucedan juntos. Entonces, nos olvidamos de A y B, que es igual, y despejamos. Entonces nos queda que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividido la probabilidad de B. En aprendizaje automático nos interesa casos muy particulares de A y B, en el cual el A que teníamos antes es la clase objetivo, lo que estamos tratando de dilucidar. Y B es el vector de chiche, es la información que sabemos, son los datos. Otra forma de acordarse esta fórmula es decir, bueno, yo quiero saber qué tan probable es que una función objetivo particular suceda. Bien, si estos datos que estoy viendo, es muy probable que ocurran con esta función objetivo, la probabilidad de F dado la función Y es alta, entonces si esto sube, este número tiene que subir. ¿Sí? Es como, tengo estos datos, estoy viendo estos datos, pero en general cuando esta función objetivo ocurre, estos datos ocurren. Así que el hecho de que estoy viendo estos datos significa que esto sube con esto. Lo otro es, si la función objetivo es común, bueno, por supuesto que también va a ser común en algún momento dado. Y por otro lado, si los datos son muy comunes, ¿sí? Entonces, no puedo creer que realmente está sucediendo la función objetivo, porque estos datos pueden estar ocurriendo simplemente al azar. Por lo tanto, la probabilidad de los datos divide. Con esta ecuación, con el teorema de Bayes, podemos hacer dos tipos de estimadores. Uno es el estimador MAP, MAP posteriori estimator, en el cual decimos, bueno, tengo todos los posibles valores de la función objetivo. Para todos estos valores objetivos, la probabilidad de los datos es la misma, porque los estoy viendo. ¿Sí? O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, si mi auto está mojado, ¿sí? Puede ser que esté mojado o que no esté mojado. Si veo por la ventana que está lloviendo, la probabilidad de que esté lloviendo no cambia, porque es la misma para que esté mojado o que no esté mojado. Entonces uno puede tirar la probabilidad de los datos y quedarse con la maximización sobre todas los valores de la función objetivo de la probabilidad de la función objetiva dado los datos y porque esto es lo que estamos tratando de calcular y la probabilidad de la función objetiva, digo, que quede claro que es al revés, ¿no? Y otro estimador que también se utiliza es el estimador de maximum likelihood, que es simplemente la función, la probabilidad de los datos dados a la función objetivo. Esta probabilidad que se llama el prior. Para ver la importancia del prior, hay un pequeño ejemplo que sale del libro. Por ejemplo, tenemos una máquina que te da un resultado, te dice si tenés cáncer o no tenés cáncer. Esta máquina, digamos, no te da un resultado de cáncer o de cáncer, te da un resultado positivo o negativo. ¿Sí? Lo que nosotros sabemos es que en general la gente no tiene cáncer, o sea, la probabilidad de que tengas cáncer es 0.008, la mayor parte del tiempo la gente no tiene. Y después sabemos que la máquina es bastante, bastante precisa, ¿sí? O sea, la probabilidad que vos tengas cáncer y el test te dé positivo es del 98%.
y que te dé positivo, entonces cuando no tenés cáncer es del
3%.
La pregunta es, ¿el test te dio positivo? ¿Tenés cáncer o no? Lo más interesante es, bueno, entonces acá estamos en el problema de Bayer, ¿sí? Tenemos las dos hipótesis, tenés cáncer porque no te dio positivo o no tenés cáncer porque te dio positivo, ¿sí? Y lo que nos queda es que en realidad todavía la probabilidad de que no tenés cáncer es altísima, ¿sí? ¿Por qué? Porque el prior de no tener cáncer es muy alto. De cualquier forma, en inferencia bayesiana, esto no es decir que no tenés cáncer, es un elemento más que se usa para diagnóstico. Entonces, lo que se está diciendo es que con este test solo no podés decir que la persona tiene cáncer, hay que hacer otros tests más. Pero, de ahí sale la importancia de demostrar. Un estimador MAP versus un estimador de maximum likelihood es muchísimo más útil, pero muchas veces uno tampoco tiene buenos priors. Para tener buenos priors hay que tener un muy buen sampleo de la distribución, cosa de que uno solamente tiene una idea acabada de cómo aparecen las cosas en la naturaleza. En mi caso, en trabajos que yo he hecho, por ahí te cae una persona con datos, solo tiene datos positivos. ¿Sí? Porque cuando dicen, bueno, queremos entrenar algo, muchas veces la gente piensa en, bueno, acá tengo un montón de ejemplos de lo que yo quiero aprender. Si uno no tiene casos positivos, si uno tiene casos positivos, tiene que armar casos negativos. Y ahí tiene prior artificiales, que termina con un estimador de maximum likelihood, que es un estimador pobre. Por eso lo que hablamos de que es importante un buen sampleo de la distribución real. Bien. El anterior teorema de Bayes se aplica a cualquier tipo de distribución. El algoritmo de la ICI para aprendizaje automático hace una asunción particular, que es que las features son independientes. ¿Sí? O sea, el estimador de Night Day no toma todas estas features y se queda con el productorial, porque estas son independientes, así que puedo multiplicarlos por sí mismo. Y estimamos estas probabilidades a partir de conteos. Y bueno, esto es una multiplicación larga de números muy chiquitos, que no se calcula en espacio logarítmico para evitar un underflow.
Una de las cosas más fascinantes del algoritmo este es que las palabras son claramente no independientes. ¿Sí? Uno sabe que uno dice una palabra, nomás los sustantivos en castellano siempre tienen un artículo adelante y cosas por el estilo. Pero el Naive Bayes anda bastante bien para palabras, curiosamente, y es uno de los algoritmos centrales para sistemas anti-spam. Lo otro que tiene lindo el algoritmo es que es fácil de implementar a uno mismo. No hace falta. Bueno, y más en la línea de la materia, pueden ir viendo que esto se debe poder paralelizar muy fácil. Porque uno toma los datos, los manda un montón de nodos y empieza a hacer todos estos conteos. Para un ejemplo con el cual pueden jugar, tengo un proyecto en GitHub que se llama Pure Classes y tiene una demo en línea. En general, si abren la página esta con la demo, les recomiendo usar Chrome y tomárselo con calma porque va a bajar 25 MB de JavaScript y lo va a compilar y lo va a ejecutar. Lo que hace es toma un URL como este y te da probabilidades de que son de alguna de 15 clases. Entonces, por ejemplo, para este URL www.autoparts.com te dice que es shopping con esta probabilidad o regional lo mismo. ¿Sí? Y esto, el clasificador usa Naive Bayes sobre program letters, o sea, secuencias de cuatro letras. Para este URL usa esta secuencia. Es una pequeña ventanita sobre el string. Cada uno de estos es un feature distinto. Entonces,
está programado en JavaScript usando una librería que se llama Apparatus, que es parte de Natural Node, que es una librería para aprendizaje automático y Natural Language Processing en JavaScript. Bien, los datos. ¿Lo está usando?
Lo está usando.
Fíjate que en
uno
la.
Vi. ¿Ah? Vi uno. Creo que vi el .com.
Por eso, en la ventana va a agarrar el dominio también. La pregunta era: ¿por qué no usaba los dominios? Los dominios los estoy usando, pero es una feature más. Es una feature muy común, así que una esperaría que tenga una señal. Los datos para entrenar esto salen de un sitio web que se llama Open Directory Project, dmod.org. Ustedes van a ese sitio y pueden bajar un archivo de 100 megas, una cosa así comprimido, que es de esta pinta. Tiene categoría principal, subcategoría y URL, nada. Tiene 4 millones de URLs. En 550 categorías, subcategorías y 15 categorías principales. Si ustedes bajan el repositorio que está en GitHub, tienen dos archivos, uno que tiene las features y otro que tiene el clasificador, y pueden ver este tipo de cosas. La categoría arte, por ejemplo, está este 4gram IME punto, aparece 37 veces, mientras que para la categoría negocios aparece 15, y este otro BRT aparece 155 para arte y 50 para negocios. La parte principal para hacer que el naive funcione, y lamentablemente es una de las grandes diferencias entre distintas librerías de aprendizaje automático, es lo que se llama smoothing. Uno tiene datos de entrenamiento y está observando eventos, pero hay muchísimos eventos que uno no ve, y uno no los ve simplemente porque la cantidad de datos que tiene no es suficientemente grande. Entonces, uno tiene una cierta probabilidad asociada con las cosas que vio, tiene que sacarle probabilidad, masa de probabilidad a las cosas que vio y dársela, dejarla resguardada, digamos, de lado, para las cosas que no vio. Tiene que estimar lo que uno no sabe. ¿Sí? Entonces, el caso más claro acá es, ¿qué hacer si un feature nunca aparece con un valor particular de la clase objetivo? En el caso anterior, digamos, por ejemplo, que uno nunca vio un .org que sea de negocios. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que realmente no hay ningún .org que sea de negocios? ¿O quiere decir que nuestro sample era demasiado pequeño? Bueno, responder esa pregunta es lo que se llaman técnicas de smoothing. El smoothing para naive es fundamental, porque sin smoothing te quedan cero y es una multiplicación, así que te va a quedar todo cero. Hay tres opciones muy sencillas y el paper de Turing indica que ninguna de estas tres funciona bien, pero estas son las que usa todo el mundo. La primera es, uno empieza todo con uno, o sea, le suma uno a todo. Estas tres tienen el mismo problema, es que por más que suena que uno le suma uno a todos, no es mucho, tenías al 155 y 50, en los ejemplos anteriores, uno termina quitándole masa de probabilidad a las cosas que vio en la cantidad abusiva. ¿Sí? O sea, estos hacen que lo que uno vio y conoce tenga mucho menos valor que lo que uno está estimando que no vio. El otro, que es el Expected Likelihood Estimator, es agregarle 0.5 a todos los contextos. Y este es un poco menos agresivo que este. Y el último, se llama agregarle un epsilon. ¿Sí? Uno le agrega un número muy, muy chiquito a todos. Curiosamente, en el paper, en las simulaciones Monte Carlo, L funciona mejor que AdTime. Pero Y bueno, la semana que viene vamos a ver el paper de Turing. Lo que hace es usar conteos de frecuencias de frecuencias. Dice, bueno, ¿cuántas veces aparece algo una vez? ¿Cuántas veces aparece algo? O sea, ¿cuántos eventos hay que aparecen una sola vez? ¿Cuántos eventos hay que aparecen dos veces? Después asume que esos eventos son una distribución binomial y de ahí puede empezar a estimar la probabilidad de los eventos cero. Sin embargo, simplemente estimar la probabilidad de las cosas que tienen obvio todavía no es suficiente para hacer el smoothing, porque hay que reajustar los conteos y dejar esos números aparte y después decidir cómo uno los va a distribuir a las nuevas palabras que no, a las nuevas cosas que no vio. Que para eso en general se usa también estructura de los fichos y otras cosas. Yo creo que Machaut no tiene Turing smoothing. Una pregunta interesante sería, ¿qué pasa cuando uno tiene un gran volumen de datos y quiere hacer smoothing? Eso podría ser una pregunta interesante para algún alumno de posgrado que quiera mirar. Y el programa se induce a partir de los datos. Por un lado, son medio feos de estudiar porque matemáticamente no tienen buenas propiedades, pero muchos de ellos, aparte, son lindos de ver los resultados y no pueden entenderlos uno mismo. Árbol de decisión CAR sobre los datos de la paciente que sobrevivió del Titanic. El árbol es binario. Uno empieza, ¿era la persona de sexo masculino? No. Entonces las chances es que sobrevivió. O sea, hay una probabilidad de 73% que esa persona sobrevivió. Y esto cuenta solamente 36% de todos los datos. ¿Sí? O sea, en este nodo hay 36% de toda la gente que viene al Titanic y solamente, digamos, 73% sobrevivió y el otro 27%. Si la persona era de sexo masculino, la pregunta es, era de más de 9.5 años de edad. ¿Sí? Si la respuesta es, ¿cómo? Si la respuesta es sí, o sea, si la persona no era un niño,
murió.
Con 17% que tenemos acá y el 71% de los datos. Y solo el 17% sobrevivió, o sea, la mayor parte murió. Si era un niño, acá la pregunta es si tenía más de padres o hermanos más de 2.5. ¿Sí? Si tenía más, o sea, si era un niño alguien lo tenía que poner en el bote. Y en este caso sobrevivió con probabilidad de 89%, pero estos son muy pocos datos, fíjense, solo el 2%. Y si no, hay otro 2% y sus probabilidades de sobrevivir serán bajísimas. La pregunta es cómo podemos hacer para inferir este tipo de árboles a partir de los datos. La idea es tomar nuestros datos, tomar nuestros features y buscar un feature que te parta los datos de una manera que sea buena y donde la bondad está definida a partir de unas métricas estadísticas. Entonces, lo que nosotros, hay dos medidas que son utilizadas en distintos algoritmos: una es la impuridad de Gini y la otra es ganancia de información o Pulver-Bagger-Divergence. Impuridad de Gini es una medida de qué también se parte el conjunto de datos utilizando una feature, y la idea es ver qué también sería categorizar un elemento al azar si se recategorizan todos los elementos usando la distribución de probabilidad inducida por esa categoría. Tengo una realidad que partir las cosas de forma tal que me quede un conjunto donde son todos de una clase y otros que son todos de la otra clase. En este caso, si yo miro el conjunto y son todos de una clase y los recategorizo usando esa distribución de probabilidad, me van a quedar bien. Esta es la idea de la impuridad de Gini. Uno considera que hay n categorías, la partición tiene fn elementos en cada categoría, y te queda, me parece que está asumiendo una distribución binomial, seguramente 1 menos la suma de los cuadrados de cada categoría. El sistema de árbol SCARF se entra en prioridad de Gini, mientras que ID3 y C45 usan Information Gain. Information Gain es como la inversa de la entropía y tiene varios sinónimos, ¿sí? Yo la conozco más como la Kullback Enabler Divergence, y esa función en sí es muy muy útil para hacer aprendizaje automático. La idea es que también puedo explicar una nueva distribución de probabilidad si sabemos una dada, o te da una idea de si las dos distribuciones de probabilidad son la misma, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos cross-validation, tomamos un fall y otro fall, podemos calcular la Kullback Enabler Divergence y eso te da una idea de qué tan homogéneos son nuestros datos, ¿sí? Se mide para dos distribuciones de probabilidad como para la probabilidad de cada evento de una, el ratio entre las dos probabilidades tomado por el logaritmo. Y el hecho de que esta está fuera hace que no sea simétrica. Eso no es realmente una distancia, porque la distancia de PQ no es la misma que Q a P. Y usando la nomenclatura de impuridad de Gini, la QL Lieber o la Information Gain es FI con el logaritmo en base 2 de FI. Y
de 3, 4, 5 usan esto.
Estos son algoritmos para decidir qué forma de partir el árbol son mejores, y ahora vamos a ver el algoritmo en sí y vamos a ver dónde entra.
Una serie de todos los datos, ¿qué te sería de uno de los atributos?
O sea, esto te parte y, digamos, pues partís los datos, y entonces en uno de los subconjuntos calculas este número, y esto es simplemente los conteos de cuántas veces aparece cada categoría dentro de ese subconjunto. Por ejemplo, si tenés 5 categorías y solo 2 aparecen, las otras van a ser 0 acá y te va a quedar una information gain que es más alto que lo que tenemos menos acá. Information gain se trata de maximizar. O sea, la idea de el nombre information gain es bastante atractivo, porque es la idea: si hago esta pregunta, ¿gano información o no? ¿Sí? Entonces uno se fija todas las preguntas que puede hacer y se queda con la pregunta que más datos le da, que le informa más respecto de el paso siguiente. Este es el algoritmo. Sabía que me iba a entrar en la filmina. Este es el más fácil de entender conceptualmente el ID3. El algoritmo recursivo recibe una cantidad de ejemplos, la clase objetivo y feature. ¿Sí? Uno crea un nodo, se fija, ya todos los ejemplos son de la misma clase, la devuelve. Y si no, se fija que feature clasifica mejor los ejemplos. Y ahí donde dice mejor, se usa la information base. Después, para esa feature, se fija para cada valor posible, hace un subárbol. Y este subárbol, si todos son de la misma clase, simplemente es un árbol vacío, si no hay ningún tipo de ejemplo en esto, queda un árbol vacío, se usa el valor objetivo más común. O sea, ahí tienen, como quien dice, un prior, sí. Llego en un momento a un lugar donde nunca observé ese camino en el árbol, uso la clase más común en el conjunto de entrenamiento. Si no, recursos. ¿Sí? Pero ahora tengo menos features. Y me quedo solo con los ejemplos que queden a este nivel.
Sí. Una consulta. ¿Hay algún tipo de algoritmo o algo similar para definir cuáles son la cantidad más recomendada para agrupar correctamente los datos?
Claro, eso sería clase, que lo vamos a ver más adelante. Sí, estimación de cantidad de números de clúster, se usa Canopy Cluster, que es una técnica que está implementada en MacAuto, en la cual se usan overlapping clusters y de ahí te queda una idea de cuántos clusters te hacen falta.
¿Cuántos features para definir los clusters?
Eso lo vamos a ver en Feature Engineering, que es la parte más de hacer feature selection. Pero está todo relacionado con esto también, porque para hacer, por ejemplo, feature selection, te fijas cuánta información, qué information gain te da cada feature. Entonces, si la feature es puro ruido, no se correlaciona para nada con la clase objetivo, uno puede decir, bueno, vamos a tratar de tirarla y ver si eso mejora. ¿Por qué estamos viendo árboles de decisión para aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos? Porque hace relativamente poco comparado con... Digamos, árbol de decisión tiene una larga, larga historia en aprendizaje automático. Pero hace relativamente poco apareció un algoritmo que se llama bosques aleatorios, random forest. La idea es que en vez de entrenar un árbol, uno toma un conjunto aleatorio de los datos y entrena una gran cantidad de árboles. Y estos árboles uno los poda de manera agresiva. Que es la última imagen que tengo. Voy a entrar un poco en tiempo, pero... Y después uno clasifica ejecutando todos estos árboles a la vez y quedándose con la clase que más árboles prende. ¿Sí? Y curiosamente suena muy bien. Me imagino que debe haber mucha gente haciendo investigación de por qué anda muy bien, pero porque es muy curioso que ande. Lo bueno entonces es que uno eso lo puede distribuir, uno puede aprender todos esos árboles en distintos nodos en un clúster y quedarse con todos esos árboles al final, inclusive puede usar predicción distribuida también. No es particularmente eficiente, pero son árboles muy chiquitos. Hay algoritmos que son muy caros a la hora de predecir. Por ejemplo, K-Nearest Neighbor. Tenés que hacer una búsqueda sobre todos tus casos de entrenamiento de qué nodos son más cercanos a la instancia que tenés. Eso requiere un indexamiento muy, muy fino del espacio. E inclusive con un buen indexamiento todavía tenés que terminar haciendo un filtrado desde las últimas instancias para ver cuáles son realmente las que están más cerca. Les voy a dar, para que bajen, un archivo de datos del Censo de Estados Unidos del año 94, que es un sistema clásico de aprendizaje automático, para tratar de predecir si la persona gana más de 50 mil dólares o menos de 50 mil dólares al año en sueldo en dólares de 1994. Y tiene unas 20, una docena más o menos de features. Las features tienen esta pinta, por ejemplo, la edad, qué clase de trabajo tiene, si es hombre o mujer, la educación, el estado civil, cosas por el estilo. Estas son como 200.000 instancias. O sea, es bastante rápido. Tiene un sistema de aprendizaje automático para una sola máquina, que se llama Weka, que está implementado en Java. Y está disponible inclusive en sistemas basados en Debian. Uno hace apt-get install Weka y lo tiene como línea de comando. Entonces, se recibe en el archivo el punto .arg con los datos. J4.8 es un sistema de aprendizaje de árboles, que es la implementación Weka de C4.5. Aquí lo que yo estoy variando en estas tres ejecuciones es un coeficiente de podado del árbol. O sea, fíjense que el algoritmo que construye estos árboles es un algoritmo Platón, un algoritmo greedy. ¿Sí? Por más de que es la mejor decisión en un momento hacer un split de los datos por una feature, eso no quiere decir que realmente tú vas a generalizar bien. Entonces, la mayor parte de los algoritmos de árboles de decisión, una vez que construyen el árbol entero, utilizan, por ejemplo, un conjunto de datos que no han sido vistos para podar el árbol. Entonces, bueno, estos nodos acá ya están memorizando el conjunto de entrenamiento. ¿Sí? Entonces no nos conviene hacer una distinción y ahí vamos a quedarnos con una clase más genérica. Con este coeficiente entonces controlamos el nivel de poda. Fíjense que a 0.25 nos queda un árbol con 710 nodos, pero a 0.5 nos queda un árbol con 2.295 nodos. Y a 0.1 nos queda con 270 nodos. Por supuesto, el porcentaje de instancias correctamente identificadas usando cross-validation sufre. O sea, fíjense que este árbol, por más de que uno piensa, bueno, es un modelo más informado, es más grande, en realidad trabaja peor. Este otro es más chiquito y trabaja comparativamente con el otro 0.25. 0.25 es el valor por default que tiene Weka. Bueno, y acá en estos tres ejemplos funciona mejor, pero estos números son muy cercanas, pero probablemente que no sean estadísticamente significantes. Entonces, haciendo estas podas grandes, uno queda árboles chiquitos y con esto se desfondan un poco. ¿Alguna pregunta?
El Weka es cuánto puede dar un solo árbol.
No, este te da un solo árbol. También tiene, Weka también tiene random forest implementado. Si quieren empezar a jugar un poco con aprendizaje automático, Weka de línea de comando es bastante simpático. Si no, pueden también ver Skylearn para Python, sobre todo con lo que llaman los de IPython notebooks, son bastante simpáticos para hacer experimentos y cosas así, pero todo eso es en una sola máquina, una sola CPU. Por ahí este tipo de cosas después pueden ser más fáciles de llevarlas después cuando empecemos a ver algo. No recuerdo, esto es todo lo que tengo. Bien, ¿se acuerdan que la última clase habíamos visto? Sí. Habíamos visto el tema del bias versus divergence. Y acá, este parámetro, por ejemplo, controla eso. ¿Sí? Controla, digamos, cuánto uno entiende los datos que tiene versus cuánto uno puede llegar a generalizar. Distintos algoritmos tienen distintos parámetros, algunos algoritmos directamente no hay forma de controlar eso. En el caso de Naive Bayes, la forma de controlar el bias variance sería a partir del smoothing y de los priors. Un algoritmo, por ejemplo, que no usa priors, el maximum likelihood estimator, va a creer sus los datos, los eventos que vio demasiado. No. en ese sentido, digamos, eso se va a dar un bias bastante fuerte. Eso sería todo por hoy y los veo el lunes. Pero no.
Y el lunes que viene vamos a ver el Good Turing Smoothing y empezar con Logistic Regression, y es posible que lleguemos a ver support vector machines.